Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. Mar de Fueguitos, que en el que vamos a hablar de la mar, la que alimenta, la que da vida a este Mar de Fueguitos, desde sus orígenes. La mar, decía por ejemplo el escritor cubano, que la mar se mueve para que no la olviden, para que no la olvidemos. O también allá en Senegal, de Senegal vamos a hablar hoy. Allá en Senegal, dice un proverbio wolof de esa tierra de Senegal, habla de la mar y dice, hablando de esa mar, no se puede detener el mar con los brazos. No se puede detener la mar con los brazos, eso sí, se puede con el quehacer de los seres humanos, saquearla, vaciarla, dejarla prácticamente sin vida. Vamos a hablar de la deuda pesquera europea y española, de un informe que han presentado recientemente las gentes de Ecologistas en Acción. Vamos a hablar con Lidia Chaparro, ella es responsable de pesca de Ecologistas en Acción y es coautora de este informe sobre la deuda pesquera europea y española. Una deuda pesquera que es gigantesca, se podría decir. Dos de cada tres pescados que consumimos en el Estado español provienen de caladeros de fuera de la jurisdicción de los países de la Unión Europea. Si hablamos de la huella ecológica debida al consumo de pescado, esa huella ecológica nuestra es cuatro veces superior a la media mundial. Apenas el 39% del pescado que consumimos lo sacamos de nuestros mares. Somos autosuficientes respecto a ese apenas, como digo, 39% del pescado. De todo ello vamos a hablar de la legislación que hasta ahora se está discutiendo en la Unión Europea, esa política pesquera común que está ahora mismo preparándose, de lo que se espera, de lo que piden los ecologistas, de lo que podría pasar de aquí a unos años si no cambian las cosas con lo que tiene que ver con los habitantes de nuestra mar. Este informe de Ecologistas en Acción habla, como os decía, de la deuda pesquera y también analiza dos casos, el del Sáhara Occidental y el de Senegal. Habla de los impactos socioambientales que nuestro consumo de pescado tiene en otras partes del planeta, concretamente en Sáhara Occidental y en Senegal. Habla también de la responsabilidad directa de las flotas exteriores, de las flotas españolas, decir que en el Estado español apenas el 24%, una de cada cuatro embarcaciones son de tipo industrial, sin embargo, debido a su mayor tamaño, representan el 94% de la capacidad pesquera total del Estado español. Estado español que tiene más de la mitad de toda la capacidad pesquera de la flota exterior de la Unión Europea. Mm-hmm. Vamos a hablar de pesca, vamos a hablar también de presos, presos en huelga de hambre. Están en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, en las cárceles de San Cristóbal de las Casas, desde el 29 de septiembre en huelga de hambre. 34 días ya en huelga de hambre, movilizaciones en diferentes rincones del planeta para apoyar sus demandas. Este fin de semana, este puente, por ejemplo, ha habido aquí en Bilbao, han puesto una mesa a las gentes de la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas. Vamos a saber, vamos a escuchar qué es lo que piden estos presos y vamos a escuchar, gracias a los compañeros de Frecuencia Libre, esa radio amiga, Radio Libre de San Cristóbal de las Casas, a uno de los presos que está en huelga de hambre, Pedro López Jiménez. Lleva 34 días en huelga de hambre. Con él o a él le vamos a escuchar charlando con nuestros compañeros de Frecuencia Libre ayer mismo, hace apenas unas horas. Muchas cosas y también mucha música, música que nos va a llevar hasta, bueno, hasta un rincón que está lejitos de aquí, pero muy cerca de la persona a la que vamos a dedicar hoy nuestro programa. Ella vive en Colombia, en Medellín, se llama Vivi y es una buena amiga que hoy es su cumpleaños. Y desde aquí le vamos a dedicar este programa y la música que hemos elegido para que suene hoy aquí en Mar de Fueguito. No es música colombiana, pero es música de ese mar que vaya también esas costas caribeñas de Colombia. Vamos a escuchar el segundo disco de Aurelio Martínez. Aurelio es un hombre artístico, él es compositor, guitarrista y percusionista garífuna. Él es hondureño. Como sabéis, los garífunas descienden de ese naufragio que dicen que hubo de esclavos africanos en la isla de San Vicente, y de ahí se mezclaron pues con la población indígena que había por esa zona de Honduras y de América Central. De ahí nacieron esos garífunas que siguen viviendo en aquella parte, en todo lo que tiene que ver con la costa hondureña, Belice, también Guatemala, también Nicaragua. Hasta ya han llegado los garífunas, garífunas que por sus orígenes fusionan la esencia de los indios caribes, los indios caribeños, y también las raíces africanas de los primeros garífunas, esclavos africanos que llegaron a esas tierras tras ese naufragio. El segundo álbum de Aurelio Martínez se llama Larubella y suena más africano que nunca porque lo ha podido grabar en Senegal gracias a la colaboración de su mentor en este disco, el artista senegalés Youssou N'Dour, y también le acompaña en varias canciones Youssou N'Dour y también un rapero senegalés en Kumpen le acompaña en otras canciones. Larubella, que es el título de este disco, es el título también de la canción con la que vamos a comenzar, una canción de amor, una canción que habla de un paseo por la playa. Eso significa Larubella, por la playa, por esas playas de Belice, de Honduras. Nos vamos y de la mano de Vivi, a la que dedicamos este programa, ya le dedicamos también esta música. Zarpamos.
Maladie de l'amour, maladie de l'amour. La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de esos 7.000 millones de personas que ya habitan el planeta Tierra y que dicen para el año 2050 serán 9.000 millones. Dicen, denuncian desde el Fondo Mundial por la Naturaleza que la humanidad está consumiendo actualmente los recursos naturales a una velocidad mayor de la que pueden regenerar los ecosistemas y continúa liberando más CO2 del que puede absorber la naturaleza. Actualmente el consumo mundial de recursos ha superado tanto la biocapacidad, que ya se necesitan 1,5 años para regenerar los recursos utilizados solo en el año 2007, y mientras, hay que decir, 1.000 millones de personas en este planeta de 7.000 millones tienen sobrepeso y otros 1.000 millones sufren hambre crónica. En cuanto, bueno, este informe Planeta Vivo 2010, dice esta ONG en este informe que el planeta es finito, por lo que es imprescindible reconocer el importante papel que desempeña la naturaleza en la salud y bienestar humanos. En cuanto a la energía, apuestan desde esta ONG por reducir el consumo de combustibles fósiles y nucleares, mejorar la eficiencia en el uso de la energía y producir dicha energía con fuentes limpias. En cuanto a la alimentación, hay que cambiar, dicen, la dieta y disminuir drásticamente el consumo de carne y productos lácteos. Hablamos de energía. Hace unos días el Lendakari Patxi López anunciaba en Dallas, en Estados Unidos, a pie de uno de los pozos de extracción, que el próximo año se van a llevar a cabo las dos primeras perforaciones en Euskadi para extraer shale gas, o lo que es lo mismo, gas de pizarra, con una técnica denominada fractura hidráulica, o lo que es lo mismo, fracking, en su acepción coloquial en inglés. En todo el estado proliferan los permisos para aplicar esta técnica con fuertes impactos medioambientales que profundizan el modelo energético basado en los combustibles fósiles. En cambio, esta técnica de fractura hidráulica ha sido prohibida en Francia y se han dictado moratorias en diversos condados de Estados Unidos, Canadá, Suiza e Inglaterra. El gas no convencional es un gas natural que no se halla en grandes bolsas, sino mucho menos concentrado, por lo que resulta complicado extraerlo. El gas de pizarra, también denominado gas de esquisto, que pertenece a este tipo, se encuentra a mucha profundidad y distribuido en pequeñas burbujas no conectadas entre sí. El fracking es la técnica utilizada para extraerlo. Primero se hace una perforación vertical hasta llegar a la capa de pizarra, para a continuación perforar horizontalmente e inyectar millones de litros de agua a mucha presión, mezclados con arena y aditivos químicos. Así se libera el gas que, junto con el agua, la arena y los aditivos, retorna a la superficie, pudiendo arrastrar otras sustancias como metales pesados, radón o radio. Pues en Euskadi, dentro de muy poquito, ya lo ha anunciado Patxi López, se van a comenzar a perforar pozos, los dos primeros, con esta técnica de fractura hidráulica. Para hablar de todo ello, para denunciar esta fractura hidráulica, esta manera de extraer el gas, hay mañana una charla en La Bolsa, aquí en Bilbao. Van a estar hablando sobre la fractura hidráulica en Cantabria Floren Enríquez y Guadalupe Grandoso. Ambos dos son ecologistas, de Ecologistas en Acción de Cantabria y representantes del 15M de Cantabria. Y al día siguiente, esa charla será mañana a las 7 de la tarde. El jueves, el viernes, a las 7 de la tarde también estará hablando Diego Dirisio, del Observatorio Petrolero Sur de Argentina, de la organización Oil Watch, hablando de la lucha contra el fracking en Argentina. Seguimos hablando de ecología y medio ambiente. Una histórica victoria, nos cuentan, que ha recibido un pueblo indígena de la India se le reconoce por primera vez su derecho a usar su territorio ancestral, a pesar de que está dentro de una reserva para tigres. En 1974, el gobierno local expulsó a los miembros del pueblo indígena Soliga de sus hogares en las colinas de Biligidirangan, en el estado de Karnataka, con el objetivo de proteger la vida salvaje de la zona. Ahora, el derecho de los Soligas a recolectar, usar y vender productos del bosque procedentes del interior del santuario del Trempo de Rangaswami ha sido confirmado formalmente. Esta decisión sin precedentes llega tras más de 30 años de debate en el estado de Karnataka sobre cómo conciliar los derechos de los pueblos indígenas con la conservación medioambiental y pone fin a los temores ante nuevas expulsiones y a la prohibición de su derecho a cazar y cultivar en su tierra. En enero de este año, 1.500 soligas pensaron que perderían sus hogares cuando su santuario fue transformado en reserva para tigres al objeto de proteger a 30 de estos grandes felinos. Los soligas insistieron en que expulsarlos no era la solución y le dijeron al ministro de Medio Ambiente de la India que les diera veneno antes de obligarles a irse. Un hombre soliga, por ejemplo, declaró, nos cuentan desde Survival International, hemos sido los que hemos cuidado de los tigres, si nos echas, acabas con ellos. Según la Ley de Derechos de los Bosques, los soligas tendrán a partir de ahora derecho legalmente reconocido a usar y proteger hasta un 60% de la reserva, incluyendo partes de su zona central. Los soligas están trabajando ahora en una propuesta para gestionar la reserva para tigres en colaboración con las autoridades del estado de Karnataka, usando además su conocimiento tradicional. Alrededor de 20.000 soligas viven en este estado de Karnataka. Dejamos aquí nuestro diario de a bordo. Vamos con más historias. Vamos para el sureste de México.
Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Y en Chiapas se está peleando con valor e inteligencia para darle a nuestro pueblo su segunda independencia. Yo te digo, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar.
Mar de Fueguitos.
Y las mujeres en la lucha, junto con los guerrilleros, con todos los desempleados, peones y jornaleros, dicen, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar.
Nos vamos para el sureste mexicano. Desde el pasado 29 de septiembre, un grupo de presos y presas pertenecientes a las organizaciones de La Voz de la Mate, Solidarios de La Voz de la Mate y Voces Inocentes están en huelga de hambre y ayuno. Los compañeros Alfredo López Jiménez, Alejandro Díaz Santiz, José Díaz López, Pedro López Jiménez, Juan Díaz López, Rosario Díaz Méndez están encarcelados en el penal de San Cristóbal de las Casas, en el número 5, y emprendieron una huelga de hambre total para exigir su libertad inmediata e incondicional. Hay que decir que desde que comenzó esta huelga, la solidaridad tanto a nivel nacional como internacional en apoyo a la huelga de hambre y ayuno nos ha hecho esperar. Colectivos y organizaciones solidarias de diferentes estados de México, de Italia, Francia, España, Noruega, Inglaterra, Suiza, Finlandia, entre otros, han realizado acciones solidarias exigiendo la libertad inmediata de estos presos chiapanecos. La última de estas acciones, como os decía, este fin de semana, aquí en Bilbao concretamente, se convocaba una acción a nivel internacional de apoyo a estos presos, y aquí en Bilbao, en el Anal de Bilbao, se ponía esa mesa en la que participaban gentes del Comité Internacionalista, gentes de Askapena o gentes, por ejemplo, de la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas. 34 días después, 34 días de huelga de hambre y ayuno, y el gobierno del Estado de México sigue manteniendo cautivos, invisibilizándolos a estos presos chiapanecos. Hay que decir también que hostigan tanto las acciones solidarias que allí en México se realizan para exigir la liberación de estos presos, y también se hostiga a los familiares de estos presos que iniciaron un plantón el pasado 8 de octubre en la plaza de la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Por ello, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona y organizados dentro de la otra campaña en Chiapas, hacen un llamado urgente de nuevo a las organizaciones, colectivos, comunidades y a todas aquellas personas que caminan abajo y a la izquierda en México y en el mundo para realizar acciones en el modo y lugar que crean oportuno el próximo lunes 7 de noviembre para exigir la liberación inmediata de estos presos chiapanecos injustamente presos, injustamente encerrados en cárceles de Chiapas por montajes del gobierno, de las autoridades mexicanas. Nuestros compañeros de la emisora Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas ayer mismo charlaban con Pedro López Jiménez, uno de los presos en huelga de hambre en ese penal de San Cristóbal. Les escuchamos, escuchamos sus palabras, escuchamos por qué están en huelga de hambre y hasta dónde pretenden llegar, qué quieren conseguir con esta huelga de hambre.
Estamos con un compañero que se encuentra en una acción de huelga de hambre y de ayuno indefinido dentro del penal de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. Y estamos con él, compañero, si puede ponernos en contexto, ¿por qué iniciaron esta huelga de hambre?
Pues muy bien, para comenzar, saludar a todos los compañeros y compañeras, organizaciones independientes nacionales e internacionales. Nosotros hoy ya cumplimos 33 días de nuestra huelga de hambre que hemos emprendido desde el 29 del mes pasado. Y por este lado les voy a comentar por qué iniciamos esta huelga de hambre. Y nosotros algunos que ya estamos, ya llevamos 9 años, algunos 12, 13 años y algunos de 5 años estar preso injustamente. Entonces, es por esa razón que nosotros hemos prendido esta acción por las injusticias que nosotros estamos viviendo con nuestros familiares. Es por eso, por esta acción, demostramos y demostraremos nuestras inocencias, porque los delitos que nosotros estamos pagando jamás cometimos, pero por la injusticia que hay en nuestro estado y por las autoridades correspondientes, que a veces ellos trabajan a sus formas, no trabajan como debe de ser. Es por esta razón que desde en esta cárcel empezamos a organizarnos, empezamos a defender nuestros derechos, porque no es justo pasar en la cárcel con las cantidades de años que nos han puesto. Así que es por eso que nos impulsó a estar en esta acción de huelga de hambre, algunos en ayuno, pero es en tiempo indefinido. Y hasta hoy en día, desde estos días que ya llevamos, y algunos ya padecemos con muchas enfermedades y nuestras glucosas, algunas ya están de 200 para arriba. Entonces es una enfermedad que ya padecemos con esta acción, pero eso no quiere decir que nosotros ya estamos débiles, no quiere decir que nuestra acción se va a parar. Al contrario, nosotros seguiremos hasta lograr las libertades que el mal sistema nos ha robado. Todos nosotros aquí en el penal número 5, los que estamos en huelga de hambre desde el mes 29, somos 6 personas y más otro compañero que se sumó hace 4 días aquí en el penal número 5, y también tenemos otro compañero de nombre Juan Collazo Jiménez, que también se ha declarado en huelga de hambre hace 3 o 4 días en el penal de Motocincla. Y también tenemos otro compañero de la MATE, Enrique Gómez Hernández, que es ayunante desde el mes 29 también. Y también la compañera Rosa López Díaz, en este cerezo número 5, también ella es ayunante.
Compañero, si puede compartir un poco cómo fue la detención, cómo fueron las arbitrariedades que ustedes han denunciado en sus procesos penales.
Muy bien. Por este lado, como nosotros los que somos y los que estamos en el grupo somos 10 y 11 con el profe que fue trasladado. De hecho, fuimos detenidos en diferentes formas, nos han imputado diferentes delitos. En caso de nosotros, yo, Pedro López Jiménez, Alfredo López Jiménez, Juan Collazo Jiménez y Rosa López Díaz, que nos imputaron un delito de secuestro y violación, pero en antemano esos delitos no se han cometido. Por este lado, en cada, como nosotros, como indígena que somos, tenemos nuestros usos y costumbres en cada pueblo. Entonces el compañero Juan Collazo Jiménez tenía a su novia, lo robó para que fuera su mujer. Entonces el papá de la muchacha es partidista y cacique. Entonces la papá de la muchacha lo convirtió en delito de secuestro y violación, que en ningún momento fue secuestro y violación. Entonces es eso que ese costumbre se ha convertido en delito. Y algunos compañeros también, algunos que están por homicidio, solo porque a veces algunos nos parecemos o a veces tenemos los nombres iguales y apellidos, es por eso. Y algunos compañeros también, los que están acá, a veces por algunos compañeros de afuera que no nos cae bien por la envidia y nos acusan. Las autoridades incompetentes pues no investigan, solo te sentencian y te encarcelan y te imputan la sentencia que ellos quieran. Entonces esa es la situación nosotros en este caso, de nosotros que estamos presos injustamente, porque el delito que nos imputaron jamás se cometió.
Compañero, comentaba usted sobre el traslado del compañero Alberto Patistán, si puede explicarnos un poco más cómo fue eso.
Pues muy bien, el compañero Alberto es el que nos ha enseñado a estar en este camino de decir a la verdad. Él nos ha enseñado a reclamar nuestros derechos. Entonces, desde el 29 de septiembre del mes pasado, juntamente emprendimos nuestra acción, nosotros en huelga de hambre y el profe en ayuno. Pero la huelga de hambre, ya después de 22 días, cuando fue trasladado el compañero Alberto, entonces y este traslado que sufrió él es por la causa de la verdad, porque él no es un delincuente, él es una persona que siempre se ha dedicado a decir la verdad y la justicia, como hizo Jesús. Jesús murió en la cruz por decir la verdad. Lo mataron porque sanaba y curaba a los enfermos. Y en este lado lo vemos lo mismo con el compañero Alberto, porque él nos ha enseñado a caminar en el camino de la verdad. Entonces es por ello que fue trasladado el compañero Alberto, porque el compañero Alberto no es ningún delincuente, siempre es él y se le ha dedicado a decir la verdad. Entonces así fue el traslado del compañero, que lo trasladaron a un penal de máxima seguridad, como si fuera realmente, como acabo de mencionar, de que es un delincuente. Así lo ven, sí, es muy peligroso ante el gobierno. Sí, es muy peligroso ante el gobierno federal, pero no peligroso ante la sociedad, sino que es peligroso el compañero Alberto por decir su verdad al gobierno. Eso es lo que tiene, lo que sienten el gobierno y las autoridades incompetentes, que el compañero Alberto es una persona que nosotros desde hace 3 años lo conocemos, que desde hace 3 años empezamos a luchar conjuntamente para poder defender y para poder reclamar la justicia verdadera. Pero el compañero Alberto fue trasladado injustamente, donde el gobierno dice que no justifica por qué lo trasladaron al compañero Alberto. Entonces, esto es una violación a nuestros derechos. Esto es una violación a nuestros derechos como seres humanos que somos.
Compañero, y sobre la situación dentro del penal, ahorita que ustedes tienen su acción, si nos puede compartir cómo ha sido la actitud de las autoridades, de los custodios y de los demás presos que se encuentran ahí adentro.
Pues muy bien, compañera. Y por este lado, voy a comentar un poco, tanto como nosotros aquí, los huelguistas, y tanto los compañeros internos. Pues los compañeros internos por este lado nos han apoyado con algunos, con dulces, con agua y con palabras de alientos y con palabras de ánimo. Eso es lo que han hecho los compañeros aquí en este penal. Pues hemos tenido una amistad, hemos tenido una confianza con los demás compañeros. Entonces es eso el comportamiento que hay con los compañeros. Pero por otro lado, también quiero comentar sobre los custodios y las autoridades de este centro. Pues ahora sí que las autoridades siempre nos han restringido, nos han hostigado, nos han amenazado. Y como también el día de ayer, voy a comentar un poco sobre la situación del compañero médico de nosotros, que él siempre viene a valorarnos, a checarnos cómo nos encontramos en nuestra situación de salud. Pero las autoridades penitenciarias le bloquearon el paso, le impidieron totalmente el acceso, no le dieron paso.
Compañero, ¿y las autoridades estatales les han dado alguna respuesta sobre la acción que ustedes llevan?
Pues en este momento desconocemos totalmente de los 33 días que ya llevamos en nuestra acción de huelga de hambre y algunos en ayuno. No hemos tenido ninguna respuesta de nuestro acto. Y el gobierno, ahora sí que no ha escuchado las demandas que nosotros hemos hecho. Como que ahora sí que en este lado el gobierno se ha puesto muy duro con las libertades que nosotros nos corresponde, porque nosotros estamos peleando nuestras libertades que fue robado por el mal sistema. Nosotros no somos ningún delincuente, nosotros somos presos injustamente sin cometer los delitos, pero hasta hoy en día no hemos tenido respuesta, no hemos, ni nadie, no sabemos nada cuándo nos va a dar la respuesta, pero nosotros lo que sabemos es seguir insistiendo y resistiendo siempre en nuestras luchas. Nosotros no retractaremos atrás. Nosotros no echaremos para atrás, compañeros. Nosotros seguiremos adelante hasta lograr las libertades y las justicias que no la vivimos hoy con nuestras familias y que no la vivimos hoy, en todo, porque nosotros no solos nosotros que estamos aquí presos injustamente, muchos compañeros sufren de la misma causa.
Pues no sé si hay alguna otra cosa que quiera usted agregar, compañero, para la gente que nos está escuchando, que va a escuchar esta entrevista.
Pues ahora sí que en este lado, ya para culminar esta plática, esta entrevista, ustedes me han dado la oportunidad. Lo que les quiero decir a toda la sociedad civil, a las organizaciones independientes, tanto nacionales e internacionales, pues a sumarse a nuestra causa, a exigir la justicia verdadera y las libertades que nos corresponde a cada uno de nosotros, tanto los compañeros que están en diferentes penales como el Amate, en Motocincla, y también del compañero Alberto Patistán Gómez, preso político de La Voz del Amate, que hoy está aislado en una celda y que hoy se encuentra recluido en el penal Cefe Cerezo número 8, Guasave, Sinaloa. Entonces lo que le pedimos a todos los que nos escuchan y los que escuchan esta entrevista, a solidarizarse a nuestra causa y a exigir las libertades que nos corresponden.
Ahí está, son las palabras de Pedro López Jiménez, uno de esos presos en huelga de hambre en San Cristóbal de las Casas. 34 días ya, ayer 33, como contaba en esa entrevista, y llevan algunos 12 años, 8 años encarcelados injustamente por pues denuncias inventadas, por causas inventadas por las autoridades mexicanas. Este lunes 7 de noviembre, otro llamamiento internacional para cada cual, donde se encuentre y como pueda, apoyar con diferentes acciones y exigir la liberación inmediata de estos presos chiapanecos, estas gentes que llevan, como contaba Pedro, años en las cárceles injustamente encerrados. Y de Chiapas, bueno, nos vamos un poquito hacia el norte y nos vamos hasta la tierra de los Garífunas. Escuchamos otras canciones de Aurelio, de este disco La Rubella. Nos quedamos ahora con una canción en la que les canta a los tiburones Güeybayúa, que significa en lengua garífuna tiburones, y habla, como no, de los políticos y de lo que hacen los políticos en su país y en buena parte del planeta. La acompaña en este tema el rapero senegalés Sen Kumpé, que canta en Wolof y canta también a los tiburones políticos.
Chile wey va a llevarlo a un flash. Amara su algo mao. Gibe tu mariego. Loco a fatu. Chile te loco ni te hago carina con tu. Anita ya te ha. Chara jamale. Chara jamale. Chara jamaa. Chara jamale. Chara jamale, chara jamaa, subuti na nyaka, sakka diru moye bie ye haya, oh, subuti na nyaka, amara swalu gumara, amara swalu gumara, subuti na nyaka.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. Aunque sea tan grande y a veces se enoje, la mar es un derecho de niñas y niños.
La mar como derecho y también lo que esa mar incluye, por ejemplo, pues sus peces, que es lo que vamos a hablar a continuación con Lidia Chaparro. Ella es responsable de pesca en Ecologistas en Acción y también coautora, junto a Mariano González, de este informe de ayuda pesquera europea y española, implicaciones globales, causas y soluciones, del que vamos a hablar a continuación. Muy buenas tardes, Lidia. Muy buenas tardes. Hablamos de deuda pesquera en un país, el Estado español, que tiene mucho mar y se supone también debería tener muchos peces.
Exacto, sí, sí, pero no es el caso. Hoy en día tenemos muchas poblaciones de peces sobreexplotadas.
Por ejemplo, una de las cosas que llama la atención de este informe, con lo que pescamos en nuestras costas, apenas llegamos al 35% de todo el pescado que consumimos en el Estado español.
Sí, sí, De hecho, la Unión Europea tiene una de las mayores flotas pesqueras del mundo y también goza de una zona económica exclusiva. Es la principal importadora de pescado y marisco, pero sin embargo, mientras las poblaciones de peces europeas están en un pésimo estado, el consumo de pescado no para de crecer. Y esto es lo que nos ha hecho cada vez ir a pescar cada vez más lejos. Y hoy nos encontramos que una de cada dos piezas de pescado en la Unión Europea provienen de caladeros fuera de jurisdicción comunitaria. En el caso español, es dos de cada tres piezas de pescado vienen de fuera.
Viene de fuera el pescado, no somos autosuficientes en lo que tiene que ver con la pesca y además, bueno, nos pasamos de la media con mucha diferencia. Creo que el Estado español está cuatro veces por encima de la media mundial en lo que tiene que ver con cuánto pescado consumimos y cuánto pescado sale de nuestras aguas.
Exacto, de huella pesquera, ¿eh? Esto lo llamamos nosotros la autosuficiencia pesquera, que la definimos como la capacidad de cubrir la demanda de pescado de una región, que podemos elegir la región que queramos, pero en este estudio hemos hecho el Estado español, pues mediante los recursos pesqueros procedentes de nuestras aguas territoriales. Entonces el resultado que nos da, si hacemos producción dividido entre consumo, es que nuestra autosuficiencia en el consumo de productos pesqueros es solo del 35%, como decíamos antes, sí. Y el resto proviene pues de pescado proveniente de terceros países.
Si bajamos a los ciudadanos, por ejemplo, creo que son 44,8 kilos de pescado al año por cada español, poco más del doble, 22 andan en la media europea y apenas 17 en el resto del mundo. ¿A qué se debe que comamos tanto pescado o de repente pues consumamos tanto pescado?
No, tradicionalmente hemos sido un país que consume bastante pescado. Lo que pasa que el aumento de la población de manera general pues nos hace que continuemos aumentando, ¿no?, este consumo de pescado. Y si miramos el calendario, porque aquí también habría que incluir otro término que utilizamos bastante, que es para enseñar gráficamente a la gente nuestra dependencia de pescado, es el cálculo del día de dependencia de pescado. Es decir, es el día en que un Estado miembro agota su propio suministro de pescado y pasa a depender de pescado procedente de fuera de la Unión Europea, ¿no? Este día lo obtenemos con el día con los datos de autosuficiencia pesquera multiplicado por los 365 días del año y nos damos cuenta que el Estado español comienza a depender de pescado del resto del mundo el día 8 de mayo, que como decíamos ahora, pues es dos meses antes que la media de la Unión Europea, que es el 2 de julio. Es decir, que sí, que comemos casi el doble que el resto de la Unión Europea y claramente por encima del consumo medio mundial.
Siempre hemos comido mucho pescado, pero siempre también, o al menos hasta hace unas décadas, nuestros caladeros tenían esos pescados. Eso se ha cambiado. Los caladeros españoles ya prácticamente, pues eso, no tienen habitantes.
Bueno, están sobreexplotados, sí, sí. Y la verdad es que tenemos que cambiar la tendencia y el tipo de pesca que estamos haciendo hasta ahora. Ahora estamos en pleno proceso de reforma de política pesquera. Y esperemos que esta reforma tenga en cuenta sobre todo la conservación del medio ambiente o del ecosistema marino en general, pero también que apoye, ¿no?, al sector pesquero artesanal, porque creíamos que en esta reforma que estamos teniendo ahora pues apoyarían realmente aquella pesca más sostenible, pero desgraciadamente no lo está mencionando mucho a la pesca artesanal sostenible. Y es un momento, es que si lo miramos en el estado de los stocks a nivel mundial, la FAO indica que el 52% de las pesquerías están siendo plenamente explotadas y el 24% están sobreexplotadas. Han desaparecido en nuestros mares cerca del 90% de los grandes predadores. Pero si miramos el estado de las pesquerías europeas, el resultado no es nada mejor, ¿eh? Porque el 82% de las poblaciones de peces mediterráneas y el 63% de las atlánticas están sobreexplotadas. Por tanto, ahora es un momento crucial en revertir esta tendencia. Y muchos dicen que es quizás la última oportunidad. Yo no lo sé si es la última. En todo caso, es una oportunidad que no debemos dejar de pasar.
Vosotros apostáis por la pesca artesanal, por la pesca sostenible, pero claro, no sé si eso es posible con este volumen de consumo del que estamos hablando. ¿Cómo se podría reconducir esta situación? ¿Cómo se podría dejar de pescar de manera industrial y volver a ese camino más artesanal, más sostenible?
Teniendo en cuenta que más del 80% de los pescadores en España estamos más del 70% y en Europa más del 80% son artesanales, es muy fácil. Solo tenemos que dejar de subvencionar aquellas flotas pesqueras realmente que hacen daño en el ecosistema, en el medio marino, y que está probado además que si no fuese por las subvenciones esta flota no estaría sobreviviendo. Es decir, lo que tenemos que hacer es favorecer aquellas artes selectivas y pescas selectivas. Hasta ahora la gran parte de las subvenciones se han ido hacia un modelo industrial y destructivo. Y en cambio, el artesanal ha estado bastante abandonado y continúan estando poco representados. Ahora, en este proceso de reforma, es la primera vez que los artesanales, por ejemplo, han tenido la oportunidad de venir a Bruselas a hablar directamente con la comisaria de pesca, María Damanaki. Y hace poco redactamos también una declaración en defensa de la pesca artesanal y sostenible, donde más de 170 organizaciones nos apoyaron y fuimos a Bruselas pues a defender la pesca artesanal y sostenible. En fin, que ahora es un momento realmente de cambio y yo creo que el consumidor también debería estar apoyando por un consumo sostenible.
Sostenible, contáis en vuestro informe datos como, bueno, por ejemplo, me llama la atención del Mar del Norte, por ejemplo, decís el 66% de las capturas del Mar del Norte son ilegales, el 50% de los desembarques de atún y pez espada en el Mediterráneo también son ilegales. ¿Cómo se puede hacer capturas ilegales y venderlas luego en nuestros mercados?
Bueno, esto ya se refería, el resultado de esto está en un informe que ha salido hace poco de PIU, especialmente en lo que se refiere al atún en el Mediterráneo, no forma parte de Ecologistas en Acción. Pero en este informe dice algo que la verdad no me quiero aventurar mucho, porque no lo he hecho yo, pero explica cómo podría estar habiendo blanqueo a través de las granjas de túnidos del Mediterráneo. Es decir, pescado capturado ilegalmente podría introducirse en las granjas de engorde, y así se blanquea y se pone y se comercializa en el mercado como atún capturado legalmente. Pero esto no me informo yo a decirlo, solo ahora estoy diciendo lo que he leído en un informe, ¿no? Aparte de que hay muchas capturas ilegales. Yo lo que sí que puedo decir del informe que hemos sacado, y como mucha gente sabe, es el tema de los descartes. El tema de los descartes es aquella porción de pesca que una vez capturado se vuelve a tirar por la borda. En algunas pesquerías, como en el Mar del Norte, el nivel de descartes puede llegar a ser del 90%. Es decir, el 90% de lo capturamos lo volvemos a tirar porque no tiene valor comercial, porque es una talla inferior a la reglamentaria, etcétera. Y esto es legal. El hecho de que sea legal no significa que sea bueno para el ecosistema. El problema es que ahora, en este proceso de reforma, quieren prohibir los descartes. Y es un problema, aunque nosotros los ecologistas damos la bienvenida, ¿no?, porque que es una manera de solucionar este gran problema ambiental, pero tenemos mucho miedo que a esta prohibición de descartes sea como un instrumento para aumentar la acuicultura intensiva de carnívoros, ya que estos descartes, es decir, la comercialización de especies de talla mínima, la comercialización de muchas especies comerciales que no, bueno, o con poco valor, ahora se van a transformar en piensos para alimentar la acuicultura intensiva. Y esto puede ser muy grave. Los ecologistas no es que no nos opongamos a una prohibición de descartes, pero tiene que haber unas medidas técnicas que garanticen, en primer lugar, que no habrán descartes. Porque si no, esta norma puede ser contraproducente.
O sea, seguimos pescando los chiquitines, pero en vez de tirarlos por la borda, los damos de comer a otros peces que tenemos por ahí guardados.
Exacto, y el problema de la acuicultura intensiva es que en esta reforma se está potenciando la acuicultura y no especifican qué tipo de acuicultura, al menos hasta ahora. Ahora estamos en proceso de reforma, ¿eh? Pero no especifica cómo. El problema es que con la acuicultura mucha gente dice que es la solución a la sobreexplotación pesquera, pero no es cierto, porque mucha acuicultura de la que tenemos se basa justamente en sobreexplotar en mares de terceros países. Sardinas, boquerones, que nos podríamos comer nosotros, lo transformamos en pienso. Entonces, las pérdidas energéticas que tiene esto son muy grandes.
Hablamos de acuicultura, en vuestro informe también decís que tampoco ha reducido la acuicultura el ritmo de dependencia que tenemos del pescado exterior. Por mucho que tengamos acuicultura, seguimos dependiendo, no tanto, pero en gran parte del pescado exterior.
Exacto. Sí, sobre todo si nos vamos hacia una acuicultura intensiva, ¿no?, como la que muchas comunidades y regiones quieren desarrollar. En la actualidad, la acuicultura suministra a los mercados de la Unión Europea, si no me equivoco, un 1,2 millones de toneladas de pescado al año. Pero, sin embargo, la acuicultura marina de peces depende mucho, como he dicho, de las capturas de pescado salvaje. Por tanto, para alimentar tenemos que sobrepescar. Hay una solución, ¿no?, pero debería cambiar el tipo de consumo que hace el consumidor, ¿no? Es la acuicultura de marisco, que no es que sea 100% sostenible, depende cómo lo hagamos, sí que es la más sostenible, de hecho. Vemos que es el tipo de acuicultura más responsable, es justamente esta. pero debería cambiar de forma drástica pues lo que come el consumidor, de hecho.
Hablábamos antes de la pesca industrial, casi la mitad de las ayudas para la pesca que tiene la Unión Europea la recibe el Estado español, y más de la mitad también de toda la capacidad pesquera de la flota exterior de la Unión Europea es española. No sé quién está detrás de todo este poderío pesquero, quiénes son los dueños de estas flotas pesqueras, a quién pertenece todo este imperio pesquero.
Bueno, hay varios y bastantes, pero sí, hay una gran potencia de flota industrial española que además tiene mucha representatividad en Bruselas. Es cuando vamos a Bruselas, tanto los ecologistas acompañado con los pescadores artesanales, nos damos cuenta que somos un granito de arena muy pequeñito. Hemos ganado representatividad, pero comparado con la flota industrial nos queda muchísimo camino por recorrer. Y de hecho, otra de las cosas que defendemos nosotros de la pesca artesanal, además, es que no solo a nivel español, pero a nivel mundial, da muchísimo más empleo. Emplean más de 12 millones de personas a nivel mundial, mientras que el número de empleados en el sector industrial es alrededor de 500,000. Además, si hablamos del consumo anual de combustible, que además está exento de impuestos, por tanto, quien se beneficia más de estas extensiones de impuestos son aquellas flotas industriales que consumen más gasoil. Mientras que la pesca artesanal, por ejemplo, consume unas 5 millones de toneladas, la industria pesquera unas 37 millones de toneladas, lo que contribuye todavía más al cambio climático, ¿no?, y a la emisión de gases de efecto invernadero. En fin, que el bienestar social, digamos, tanto económico, social como ambiental de la flota está mucho mejor repartido cuando hablamos de pesca de pequeña escala artesanal que cuando hablamos de la flota industrial. Que el poder está en manos de pocos.
Comentabas que nos está diciendo esa nueva política pesquera común, no sé, bueno, por las conversaciones que hayáis tenido, por lo que se va contando de lo que está discutiendo, no sé qué expectativas tenéis respecto a estas nuevas leyes.
Depende, algunas sí que son positivas y estamos más o menos contentos, en otras tenemos bastante miedo. Ha coincidido que estamos con una crisis pesquera, que además en manos de la propia Comisión Europea, pues estima que van a desaparecer en los próximos 10 años el 60% del empleo en el sector pesquero, disminución que muy probablemente afectará en mayor medida al sector artesanal. Además, hemos perdido el 47% de los puestos de trabajo y más del 50% de las embarcaciones han abandonado su actividad. Por tanto, es un momento crucial en esta reforma, no solo porque estamos perdiendo empleo en el sector pesquero artesanal, sino también por el mal estado de los stocks pesqueros, ¿no? Entonces, las cosas que pedimos es, sobre todo, pues que las leyes tengan en cuenta primero la sostenibilidad, no solo económica y social, como hasta ahora han tenido, sino sobre todo la sostenibilidad ambiental. Ya que una de las premisas básicas que nosotros consideramos es que sin peces no hay pesca. Sin peces no hay pesca, por tanto tenemos que asegurar que nos queden peces en los mares para que continúe habiendo pesca. Otra cosa de las que pedimos es premiar a aquellos que pescan de la manera más sostenible y más responsable. Y no solo a los pescadores artesanales de bajura, no únicamente. A toda aquella flota, incluso de altura, que pesque de una manera responsable, con pocos descartes, que minimice el gasto de combustibles, pues también. Lo único que nosotros no queremos es aquella flota industrial, como por ejemplo el gran arrastre, que no solo consume muchísimo combustible, sino que además participa en una degradación ambiental increíble. Queremos unas pesquerías, tanto de bajura como de altura, que sean sostenibles. Y que además se tengan en cuenta las externalidades, es decir, cuánto contaminan, cómo afectan en el ecosistema, cuánto trabajo emplean, cómo revierte esto en las poblaciones de pesca altamente dependientes de la pesca, etcétera, etcétera. Es decir, tienen que haber muchos factores, ¿no?, que determinen quién tiene poder para pescar. Y no lo que nos preocupa más, sino como está proponiendo ahora la Comisión, que es mediante concesiones de pesca transferibles o como lo llaman ITQs, que no es más que una privatización de los recursos pesqueros. Lo que pretende ahora la Comisión Europea es dar acceso a los recursos a aquellos que tienen más poder económico. Como hemos juntado una crisis ambiental y pesquera con una crisis económica, no hay más dinero para pagar más subvenciones, pues ahora la solución, como sobran sobran más del 70% de las embarcaciones en este sentido, lo que vamos a hacer es aplicar las concesiones de pesca transferible. una privatización de los recursos donde aquellos que tengan poder económico y no aquellos que pescan de la manera más sostenible, como pedimos nosotros, tendrán acceso a los recursos.
Se nos acaba el tiempo y ya sin peces no hay pesca, decías, y además aquí, por ejemplo, en Euskal Herria eso lo saben bien los arrantzales de aquí, porque de lo que había a lo que hay, no hay más que darse una vuelta por la mar. Vamos a decir la página web en la que está este informe completo de Ecologistas en Acción, www.ecologistasenacción.org, ahí está el informe completo, y sin más, darte las gracias, Lidia, por habernos contado, bueno, algunos detalles de este informe sobre deuda pesquera.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Abur. Un saludo, Leo.
No hay tiempo para más, nos quedamos en tierras garífunas con la música de Aurelio y vienen nuestros compañeros de Atlan ya en unos minutitos.
Wabudi Arabo, Mosumudi Abu Nagae, Yakuta Arabo, Wabudi Ajo, Budi Abu Nagae, Babanukunu Wabu Eki, Babanukunu Ereba, 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 Ereba